Bueno, hermanos, yo no voy a tardar mucho y espero que vinieron con apetito para comer. Pero tiene apetito por la palabra de Dios, es lo más importante, ¿verdad? El tema será la Pascua del Antiguo Testamento y la Cena del Nuevo Testamento. En el libro de Lucas 22, cuando era la hora, se sentó a la mesa y con los apóstoles el Señor les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua. Fue la última Pascua. Recuerda, la Pascua cuando salió de Egipto y estableció la Pascua. Y los judíos cumplieron la Pascua cada año. Pero Cristo, Él cumplió lo que era una sombra del venidero. En Cristo tenemos el cumplimiento de todo lo que era típico en el Antiguo Testamento. De todo lo que era una sombra, Él es la realidad. Cristo es la realidad. Él es nuestra Pascua. Es su sacrificio en la cruz. ¿Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Porque os digo que no lo comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Cristo estableció la cena del Señor. Cumplido es la Pascua cuando Cristo dijo, consumado es. Y tomamos la cena del Señor en memoria de algo que está consumado. No hay otro. No hay más sacrificios simbólicos, típicos del Antiguo Testamento. En Cristo tenemos la plenitud de la deidad corporalmente y somos completos en Él. Qué precioso, ¿verdad? No nos falta nada. Somos completos en Él. Habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros. Porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan de la Pascua era sin levadura. Recuerda que los judíos salieron de Egipto y llevaron sus pan que no había puesto levadura y comieron. Bueno, tiene que ver. Tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, este es mi cuerpo que por vosotros es dado. Hacer esto en memoria de mí. Y de igual manera, después de hubo cenado, tomó la copa, la cena o el vino de la copa, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. La confesión de los hijos de Dios es que confesamos. La confesión de los hijos de Dios en el Nuevo Testamento es que somos completos en Cristo Jesús. Es nuestro testimonio. Puede decir amén a esto, ¿verdad? Amén. Somos completos en Cristo Jesús. Amén. Muy pobre, pero sí. Amén. Okay. En Colosenses 2, Pablo dijo, porque en Él, somos completos en Él, porque en Él, corporalmente, todo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Cristo Jesús es Dios, el eterno Hijo, el Jehová, el eterno Hijo. Él es Dios. Él es mi Señor, mi Salvador y mi Dios. hay religiosos que no pueden decir esto. Bueno, él no es Dios, es mi Salvador, pero no es mi Dios. Si Él no es el Salvador, es mentiroso. ¿Cómo puede ser un mentiroso? Ser Salvador. Él y yo, el Padre, uno somos. Si ha visto a mí, ha visto el Padre. Porque en Él habita corporalmente toda la deidad. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. ¿Quién? El Dios hombre Jesucristo. Él es la plenitud de la deidad corporalmente. Qué condensación del que humilló a mí mismo, el creador, el verbo, creador de todas las cosas. Se humilló a sí mismo, nacer en este mundo en un cuerpo humano. Hecho del linaje de David, el rey de Israel, pero sin pecado. Él vino para ser salvador de su pueblo. Es lo que María testificó diciendo, mi alma se regocija en Dios mi Salvador. ¿De quién estaba hablando? Estaba hablando de el niño que estaba en su seno, que Dios había puesto allá, el Dios hombre Jesucristo, que era del linaje de David, era hombre verdadero, cuando él, bajo su dedo, doliaba igualmente como la nuestra. Él no era un superhombre que no sintió, él derramó lágrimas, sintió dolor, él sufrió angustia. Más inteligencia que tiene uno, más capacidad tiene de sufrir, ¿verdad? Y él, siendo la plenitud de la deidad corporalmente, tenía más capacidad de sufrir lo que estaba pasando allá en la cruz de Calvario. Él fue hecho pecado. No fue plastado sobre él, sino él fue hecho pecado. Fue cargado con los pecados de todo su pueblo. Y Dios es justo, porque él condenó Cristo que fue hecho pecado en la cruz. Y cuando Cristo dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque tú eres santo. Él fue hecho pecado. Ahora no tengo pecado delante de Dios, porque Él fue hecho pecado en mi lugar y murió y resucitó. No hay más condenación para los que están en Cristo Jesús. Qué precioso mensaje tenemos. Siete verdades los creyentes recuerdan en la cena del Señor. Quiero notar eso. La cena del Señor es solo para los creyentes. No es para ser salvo. Es para creyentes que ya son salvos. La cena del Señor también es el bautismo. El bautismo no es para los que son salvos en Cristo Jesús. El bautismo es para confesar que ya son salvos en Cristo Jesús. Por la fe de Cristo y por la obra de Cristo. La cena del Señor, bautismo no salva nada. Nadie. Los que son salvos deben ser bautizados y van a ser bautizados. Tomar la cena. Creemos y confesamos que fuimos dados a Cristo antes de la fundación del mundo. Siete verdades los creyentes recuerden la cena del Señor. Creemos que fuimos dados a Cristo antes de la fundación del mundo. Cristo dijo, no ruego por el mundo, sino por los que me has dado, Padre, porque tuyos son y me los diste. No muero por el mundo, sino por los que me has dado, por este mundo. Creemos creemos y confesamos que fuimos dados a Cristo antes de la fundación del mundo. Como dice en Efesios 1, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con todas bendiciones espirituales en los lugares celestiales en Cristo. Con toda bendición. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos fuésemos santos sin mancha delante de Dios. Es nuestra posición en Cristo Jesús. Sin mancha. No hay ni una mancha en su alma si está en Cristo Jesús. Si fuese una mancha, no sería salvo. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos sin mancha delante de Él. En Efesios 1, 5, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Adoptados. ¿Qué significa eso? Somos hechos, nacidos de nuevo en Cristo. Pero adoptados, es legal, algo legal. ¿Sabe que un niño que ha sido adoptado en la familia no puede ser quitado la herencia de ese niño adoptado? Puede tener 5 que nacieron naturalmente, pero el niño adoptado no puede ser quitado la herencia. Pero los demás, Pepe, ya no tiene herencia, porque hizo esto, ya se acabó su herencia. Pero si fuese hijo adoptado, no. Es la ley aquí en México también. Es la ley en los Estados Unidos. Pero es la ley de Dios. Jesús, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. El Señor Jesucristo nunca oró por toda la humanidad, de este mundo. No oraba Cristo. Cristo dijo en Juan 17, he manifestado tu nombre a los hombres del mundo que me diste. Eso no es todo el mundo. Hay una multitud que no puede ser nombrada. Pero no es todo el mundo. Es todos los que el Padre le había dado Cristo antes de la fundación del mundo. He manifestado tu nombre a los hombres del mundo que me diste. Tuyos eran y me los diste. Y han guardado tu palabra. Guardado con fe. Ve, Cristo. En Juan 17, Cristo dijo, ruego por ellos, los que me has dado. Ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Cristo no está orando por el mundo perdido, que no fue escogido en él. Pero si Dios le amó y le escogió en Cristo Jesús, y Cristo le, el Espíritu Santo está llamándote en tu corazón, ¿sabe lo que va a hacer? Va a creer y va a confesar y va a identificarse con Cristo en el bautismo y va a estar en su lugar como los creyentes ahora tratando de aprender oír un mensaje de un gringo que no sabe hablar español muy bien. Pero ya entiende, ¿verdad? No estoy diciendo mentiras. Es verdad. Se me perdió el lugar donde estaba, en mi dedo. ¿Dónde estaba Betty? Yo no recuerdo. Confesamos. Creemos y confesamos que el eterno Hijo de Dios se entregó a sí mismo a la muerte de la cruz por el mundo de los escogidos de Dios en él. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, dijo Cristo, y las mías me conocen. Nadie me la quita, está hablando de su vida de Cristo, sino que yo de mí mismo la pongo. Los soldados romanos ningún poder pudo haber quitado la vida de Cristo. Él entregó. Él fue hecho. Fue hecho pecado. Cargó sobre él, Dios, el Padre, cargó sobre su Hijo, como el Cordero de Dios, los pecados de todo su pueblo. Él fue hecho el más vil pecador del universo. Que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Está creyendo, gracias a Dios. Da gracias a Dios que Dios le ha dado fe. Fe. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe no viene por medio de hacer una corrida o una peregrinación o un... Viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Creemos y confesamos que Jesús es el Cordero de Dios. Él murió para quitar los pecados de su iglesia. Juan 17. Cristo dijo, yo ruego por ellos. Ellos, ¿quiénes son ellos? Los que el Padre le había dado. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo. Judas Iscariote estaba con ellos mucho tiempo. Pero Cristo dijo, por fin, él es quien vendió a Cristo por 30 piezas de plata, ¿verdad? Cristo sabía que era hijo de perdición. Y él, en la última cena, él dijo que haz lo que tienes que hacer, y él salió. Pero Judas Iscariote era hijo de perdición. Andaba con los discípulos, escuchaba las palabras de Cristo, pero Cristo no murió por él. Solo oír la palabra de Dios hace una persona más responsable, ¿verdad? Creemos y confesamos que Cristo es el Cordero de Dios que murió para quitar los pecados de su iglesia. Juan 17. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, dice, sino por los que me diste, porque tuyos son. Creemos y confesamos nuestra fe en la fe y el sacrificio de Cristo. Cada vez que hablo, predico aquí, yo toco este punto. ¿Qué es la fe que nos salva? ¿Quién? La fe de Cristo, ahí está. Pero nuestra fe está en la base, la cual es la fe de Cristo Jesús. Un hombre cumplió la ley de Dios. Somos hombres. Somos los culpables, pero un hombre, aunque él no dejó de ser Dios, fue hecho hombre. El Dios hombre Jesucristo cumplió todo como hombre. Como hombre él sufrió. Pudo sufrir y pagar lo que merecemos nosotros. Creemos y confesamos que nuestra fe en la fe y sacrificio de Cristo. Sabiendo que el hombre, Gálatas 2, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Cristo Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Otro texto en el 1 de Pedro 1. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con las con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. En el Antiguo Testamento, miles y miles de animales fueron sacrificados. Ríos de sangre corrió sobre los altares. Pero no quitó ningún pecado todo esto. Fue una sombra del verdadero. Era una cosa rudimental, una sombra del venidero. Pero la sangre de Jesucristo, el Cordero de Dios, sí, quita el pecado de su pueblo. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Creemos y confesamos que Cristo es toda nuestra esperanza. Toda nuestra esperanza de salvación. ¿Está creyendo y confiando en otra cosa? Olvídalo. Hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién? Dios hombre Jesucristo. Amén. Y no hay salvación en ningún otro. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. Es el coro que hace años que cuando venimos aquí en los pueblos, los hermanos aprendieron rápidamente estos coritos y cantaron siempre solamente en Cristo. Creemos y confesamos que Cristo vendrá otra vez a este mundo. Él viene. Yo creo que estamos en los últimos días. Yo creo que este mundo es muy religioso. Hay tantas cosas que se están hallando hoy día que Juan 14. Y si me fuere, os prepare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy también estoy, vosotros también estáis. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, dice el apóstol Pablo, para que no os entristezcáis a los que los otros que no tienen esperanza. Para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Cristo traerá Dios con Jesús a los que durmieran en Él. ¿Quién está durmiendo en Él? El cuerpo está en la tierra. ¿Está hablando del Espíritu? No, no. Cuando Cristo resucitó, Él llevó los espíritus de los antiguos, Moisés y los profetas y los que vivieron por fe en la venida de Cristo. Él llevó los espíritus a ellos a la gloria con Él y están allá con Cristo ahora con túnicas blancas y volverán con Cristo cuando Él viene. Si ya tienen sus amados que están en la tierra, el cuerpo. Pero si son creyentes, están con Cristo, el Espíritu de ellos. Cuando creemos en Cristo, pasamos de la muerte a la vida. Y pasar por la muerte física no quiere decir que ha muerto el hombre espiritual que Dios nos ha hecho en Cristo Jesús. Tampoco porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Ellos van a tener cuerpos glorificados antes de nosotros. Porque vienen los espíritus de ellos con Cristo y el cuerpo de ellos será resucitado primero, pero glorificado. Y luego nosotros, los que son creyentes ahora mismo. Por no procederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Los muertos en Cristo está hablando de los, sus cuerpos están en la, pero sus espíritus vienen con Cristo. El cuerpo de ellos será resucitado primero. Luego, ¿qué pasa con nosotros los que vivimos? Luego nosotros que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Así estaremos siempre con el Señor. Seremos cambiados. Metamorfosis. El gusano será hecho una cosa bonita, ¿verdad? Pero los que creyentes que murieron, sus espíritus están con el Señor, ellos van a recibir sus cuerpos glorificados primero cuando Cristo viene. Ellos vienen con Cristo. Y nosotros seremos cambiados, metamorfosis. y arrebatados con Cristo en la gloria. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Hermanos, que Dios les bendiga.